Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Saludos amigos, este es un especial de Buenos Días América.
Hoy les presentaremos temas de interés general.
¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy se inicia la quinta semana del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos sin acuerdos ni negociaciones. Una ola de frío ártico golpea el este de Estados Unidos con temperaturas bajas que rompen el récord en varias regiones. Los estadounidenses recuerdan hoy a Martin Luther King Jr., el líder de los derechos civiles. Y el Super Bowl ya tiene a sus protagonistas luego de intensos partidos que definieron quiénes irán a la gran fiesta del fútbol americano. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es viernes 21 de enero de 2019. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos alcanza 31 días y hoy se inicia la quinta semana sin un potencial acuerdo y negociaciones estancadas. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos llegó al día 31 el lunes, cuando el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, prepara una votación para esta semana sobre una propuesta que el presidente Donald Trump ha llamado un compromiso. Los demócratas se oponen al muro fronterizo como una solución de seguridad ineficaz y costosa. Quieren que Trump y los republicanos acepten reabrir el gobierno primero y luego discutir otras iniciativas de seguridad fronteriza. La senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, habló el domingo en This Week de ABC.
Queríamos un camino a la ciudadanía para todos los Dreamers. Él toma solo una pequeña parte de eso, los beneficiarios de DACA, y les da solo estadía temporal. Si él realmente quiere trabajar en una amplia reforma de inmigración, que abra el gobierno y que se siente con los líderes demócratas para trabajar en realidad en lo que se tiene que hacer.
Para los republicanos, el completo rechazo de barreras físicas en la frontera es desconcertante e hipócrita. El senador republicano James Lankford de Oklahoma también habló el domingo en This Week de ABC. El presidente Clinton construyó vallas. El presidente H.W. Bush construyó vallas. El presidente George W. Bush construyó vallas. El presidente Obama construyó vallas. Este no ha sido un tema inmoral. El presidente ha sido muy claro. Él está hablando de 234 millas de vallas a lo largo de una frontera de 2.000 millas. Es solo en las áreas prioritarias. Mientras continúa el cierre parcial del gobierno, aproximadamente 800.000 trabajadores del gobierno federal continúan trabajando sin remuneración o han sido suspendidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump hizo la propuesta basada en temas inmigratorios y lo hizo desde la Casa Blanca el sábado. Bricio Segovia tiene el resumen.
Donald Trump lanzó una propuesta. Ofreció ampliar 3 años los programas DACA y TPS, cancelados por él mismo y de los que dependen cerca de 1 millón de inmigrantes.
Esta ampliación les dará acceso a permisos de trabajo, números de seguro social y, lo más importante, protección ante la deportación.
A cambio, el mandatario pidió fondos para cumplir su gran promesa de campaña.
5.700 millones de dólares para un despliegue estratégico de una barrera física o un muro.
El muro es el principal motivo por el que el gobierno federal sigue parcialmente cerrado, ya que los demócratas se niegan en bloque a incluir los fondos que pide Trump en el presupuesto nacional. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, fue rotunda en su respuesta al presidente. Asegura que la propuesta del mandatario es una recopilación de varias iniciativas anteriormente rechazadas y que no incluye la solución permanente para los soñadores y los beneficiarios del TPS que esperan.
A menos de que el presidente Donald Trump acceda a convertir en permanente las medidas migratorias anunciadas, todo apunta a que las negociaciones sobre la reapertura del gobierno estadounidense continuarán como hasta ahora, completamente estancadas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un frío intenso está afectando a los pobladores estadounidenses de gran parte de la costa este de los Estados Unidos. El frío y fuertes vientos están causando condiciones de viaje peligrosas en toda la zona después de que una poderosa tormenta invernal azotara la región durante el fin de semana. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica que las temperaturas de hoy serán más de 20 grados por debajo de lo normal en todo el noreste en 15 estados, desde Missouri hasta el extremo norte en Maine. Aquí la nieve no llegó a Washington, D.C., pero la temperatura esta mañana es de 9 grados Celsius bajo cero, con una sensación térmica de 19 grados bajo cero, mientras que la máxima prevista para hoy en la capital estadounidense es de tan solo 6 grados Celsius bajo cero. Se esperan lluvias heladas y más nieve en partes de Nueva Inglaterra y los Grandes Lagos. Se anticipa que las condiciones climáticas extremas obstaculicen nuevamente los viajes aéreos, con más de 250 vuelos cancelados a primera hora de hoy. El domingo, casi 2.000 vuelos fueron cancelados. El aeropuerto Logan de Boston fue el más afectado. La nieve también ocasionó deslizamientos de vehículos en las carreteras en la zona de Nueva Inglaterra. Otro sistema de tormentas ya se está desarrollando sobre las Rocosas y podría cubrir la misma región con más nieve para el final de esta semana.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El senador republicano Lindsey Graham propuso el domingo que el presidente Donald Trump se reúna con los líderes de Pakistán y Afganistán a fin de tratar de llegar a un acuerdo que resuelva la guerra civil afgana. Graham habló en conferencia de prensa en Islamabad tras reunirse con el primer ministro pakistaní Imran Khan, quien ha sido criticado por sugerir que el Talibán sea incluido en las conversaciones de paz. «Creo que se llevarán bien porque tienen personalidades similares», dijo Graham al sugerir el encuentro entre Trump y Khan. Añadió que la guerra en Afganistán acabará cuando haya reconciliación entre las partes, pero que un eventual proceso de paz nunca podrá incluir ni al grupo Estado Islámico ni a la red terrorista Al-Qaeda. En tanto, el presidente Donald Trump asistió el sábado a una ceremonia solemne y silenciosa para recibir los restos de 4 estadounidenses muertos en el norte de Siria en un ataque reclamado por el grupo Estado Islámico y que tuvo lugar después de declarar a los yihadistas en gran parte derrotados. Trump voló a la base aérea de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, con el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario de Defensa interino Patrick Shanahan, y caminaron lentamente por la rampa de carga del avión C-17 que había llevado a casa los restos de los estadounidenses. En el interior, un capellán dijo que se podía escuchar una oración y un fuerte amén. Trump y el resto de su delegación, que incluía oficiales superiores del ejército y de la marina, salieron del avión después de varios minutos para detenerse luego saludando. Cerca de 100 personas vestidas de uniforme y de civil que tenían conexiones con las víctimas también observaron la ceremonia. Estados Unidos conmemora hoy, 21 de enero, el día de Martin Luther King Jr., el hombre que encabezó el movimiento de derechos civiles. King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, y fue asesinado el 4 de abril de 1968. Martin Luther King Jr. era hijo de Martin Luther King Sr., un prominente predicador y líder de los derechos humanos, y Alberta King, una maestra de escuela. King dijo que por primera vez se hizo consciente del racismo cuando tenía 6 años de edad, cuando el padre de un amigo blanco no le permitía que su hijo jugara con él. King se destacó a mediados de la década de 1950, cuando era un joven predicador. Dirigió la exitosa campaña para desegregar los autobuses públicos en Montgomery, Alabama, lo que obligó a la ciudad a poner fin a su práctica de segregar a los pasajeros negros. Organizó protestas durante los años 50 y 60 contra la segregación del sur en la lucha por la igualdad de los negros y el derecho al voto. El discurso más famoso de King, Tengo un sueño, lo pronunció el 28 de agosto de 1963 ante 250.000 personas que marcharon al monumento a Lincoln aquí en Washington, D.C.
I have a dream that my 4 little children
Tengo un sueño, que mis cuatro pequeños hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter, dijo en la parte más importante de su discurso. El movimiento por los derechos civiles llegó a un momento máximo en 1964, cuando el presidente Lyndon Baines Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles que prohíbe la segregación racial en lugares públicos y King ganó el Premio Nobel de la Paz. Hacemos una pausa. Volvemos luego para seguir informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En pocos instantes estaremos en comunicación directa con Caracas y nuestro corresponsal en esa ciudad para conocer detalles de un evento que se produjo en la mañana de hoy. Y precisamente el saludo es para Álvaro Algarra, nuestro corresponsal en Caracas. Álvaro, cuéntanos, estás en la zona de Cotiza. Allí se informó que un sargento de la Guardia Nacional estaba encabezando un movimiento en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde las 4 de la madrugada se conocieron algunos detalles. ¿Cuál es el desarrollo de esta información?
Hola, Yoconda. Recibo un cordial saludo desde la zona de Cotiza, en Caracas. Hace 40 informados del componente Guardia Nacional de Salud. Se entregaron a las
Álvaro, si me permites, necesito que te ubiques en un lugar específico porque te estamos perdiendo. Entiendo que estás, obviamente, en circunstancias un tanto complicadas en la calle, pero tratemos de tener el mejor contacto. ¿Podemos probar nuevamente?
Si me escuchas.
Ahora sí. Adelante, Álvaro.
Con los demás, el resto de los porque se están escuchando detonaciones de ciudadanos de la resistencia,
estando
lamentablemente, en contra de la Guardia Nacional. Fueron 40 efectivos que se sublevaron durante horas de la madrugada y se entregaron a las autoridades. Sin embargo, persisten grupos de vecinos y de jóvenes de la denominada resistencia enfrentándose con la Guardia Nacional, están disparando gas lacrimógeno, bombas lacrimógenas, perdigones, y está totalmente custodiado de seguridad. Incluso hay blindados en la puerta de este comando donde se sublevaron estos 40 efectivos de la Guardia Nacional, Yoconda.
Bueno, según la información oficial, ellos habrían sido detenidos y estaban brindando información. Eso es lo que se dijo oficialmente. Álvaro, ¿qué se dice ahí afuera de este cuartel en Cotiza? Bueno, lamentablemente las condiciones de comunicación no son las mejores, pero gracias a nuestro colega Álvaro Algarra, reiteramos que de acuerdo a la última información que se tiene, un hombre uniformado que se identificó como un sargento de la Guardia Nacional de Venezuela pidió desconocer al presidente Nicolás Maduro en compañía de varios oficiales con los que se mostró a través de un video. A estas alturas de la mañana se sabe que esas personas habrían sido detenidas y que están siendo interrogadas. Sin embargo, de acuerdo a la información de Álvaro Algarra, aún en la zona persisten algunos enfrentamientos. Se está utilizando gas lacrimógeno para dispersar a los vecinos que salieron a la zona para apoyar a quienes se habían mostrado, reitero, a través de un video, en la madrugada de hoy. Manténganse en sintonía de La Voz de América para tener más información sobre el tema. El presidente Donald Trump se reunirá por segunda vez con el líder norcoreano Kim Jong-un a fines de febrero, según dijo la Casa Blanca, luego de que un alto general de Pyongyang realizó una visita poco frecuente a Washington. El vicepresidente norcoreano Kim Jong-chol, un hombre fuerte que trabaja muy cercano a Kim Jong-un, se reunió con el presidente Trump el viernes durante 90 minutos. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anticipó que esta segunda cumbre se realizaría cerca de fines de febrero en un lugar que se anunciará muy pronto. Mientras el Papa Francisco se prepara para reunirse con decenas de miles de jóvenes de todo el mundo para la Jornada Mundial de la Juventud esta semana en Panamá, intentó conectarse con ellos en una plataforma que fácilmente entenderán, el Internet. Durante la oración semanal del Ángelus en el Domingo del Vaticano, el Papa Francisco lanzó su propio perfil de usuario en Click to Pray, la aplicación oficial de la Red Mundial de Oración del Vaticano. El pontífice les dijo a los fieles en la Plaza de San Pedro que las redes sociales son una forma de compartir valores y expresar el deseo de formar una comunidad. Mientras tanto, el Papa también les envió un mensaje a los jóvenes que estarán en Panamá esta próxima semana.
Hay muchos jóvenes creyentes y no creyentes que al final de una etapa de estudios muestran su deseo de ayudar a otros, de hacer algo por los que sufren, porque la pasan mal. Esa es la fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos ustedes, la que puede cambiar el mundo.
El Papa también pidió a todos los católicos que oren por el evento juvenil a realizarse en Panamá. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos para comentarles detalles de una tragedia sucedida en México.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La explosión de un ducto de gasolina en México deja un trágico saldo de muertos y heridos. Sara Pablo tiene los detalles.
La noche de este domingo subió a 85 el número de personas muertas por la explosión de un oleoducto de Petróleos Mexicanos en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo. Las autoridades informaron que desde el viernes, día de la tragedia, 58 personas permanecen hospitalizadas, en tanto que 59 restos humanos no han sido identificados y en algunos casos, según dijo el gobernador Omar Fayad, tardarán meses para saber quiénes son por el grado de carbonización y calcinación de los cuerpos. De ser necesario, se pedirá el apoyo de otros países. De acuerdo con la relatoría de los hechos dada a conocer durante la cuarta conferencia sobre el caso encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasaron más de 4 horas entre la fuga de gasolina reportada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la explosión, y más de 3 horas para que la válvula fuera cerrada. A las 14:30 del viernes fue detectada la toma clandestina, Una hora 15 minutos después se aglomeró la población y personal militar le pidió sin éxito que se retirara. Para las 5 de la tarde arribó personal de la gendarmería. Media hora después llegaron refuerzos militares. Para entonces había ya unas 800 personas llevándose en recipientes el combustible que salía a alta presión. La explosión ocurrió unos 20 minutos más tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la actuación de los militares en la zona, aseguró.
Actuaron bien, pero no vamos a dejar de revisarlos y de mejorarlos, de perfeccionarlos.
La explosión en el ducto de Petróleos Mexicanos se da a unas semanas de que el nuevo gobierno de México iniciara una estrategia para combatir el robo de combustible. López Obrador señaló que si lo ocurrido tiene la intención de frenarlo, esto no funcionará. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y autoridades en Argentina están en alerta por el avance de un brote de antivirus. Juan Ignacio González Prieto informa.
Un brote de antivirus que se originó en plena temporada de verano en el paradisíaco y turístico pueblo de Epuyén, en el corazón de la región patagónica, mantienen alerta a las autoridades sanitarias argentinas, que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona, tomar medidas extremas de profilaxis y suspender el inicio de las clases en las escuelas mientras se estudian las características de la cepa del virus y sus posibles mutaciones. Así lo confirmó el infectólogo Rogelio Pixi.
La característica de este virus o este brote fue la virulencia del virus y el contagio, el que se detectó nuevamente el contagio interhumano.
Ya murieron 14 personas y hay 29 casos detectados en distintas regiones, como las provincias patagónicas en el sur, Salta en el norte, Gualeguaychú en el este y en la provincia de Buenos Aires. Los vecinos de Puyén, como Carlos Morales, manifiestan su temor por la expansión del virus.
Estamos con miedo, no andan ahí porque no encuentran cura para este virus.
Mientras en distintas clínicas y hospitales, los familiares de los infectados aguardan su evolución, como es el caso de Olga Mediavilla, mamá de un joven enfermo.
Por los síntomas y por lo que estuvo evaluando durante el día es antivirus.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Luego de emocionantes y muy disputadas finales de conferencia, ya se conocen los equipos que disputarán el Super Bowl 53 del fútbol americano de la NFL. Será entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles. Por primera vez en la historia de la NFL, ambas finales de conferencia requirieron del tiempo extra para producir a un ganador. Además, fue la primera ocasión desde la campaña del 2012 que los dos visitantes se llevaron la victoria. De hecho, desde el 2013, los equipos locales se habían llevado todos los enfrentamientos hasta el día de hoy. Luego de una dramática victoria de tiempo suplementario sobre los New Orleans Saints en el Superdome para conquistar el campeonato de la conferencia, los Rams regresan al partido por el título de la NFL por primera ocasión desde la campaña del 2001, cuarta ocasión en que alcanzan la instancia final en la era moderna del juego. Para New England se trata del tercer viaje consecutivo al Super Bowl y un décimo total para la franquicia. Además, se trata del noveno viaje al Super Bowl para la dupla Bill Belichick-Tom Brady, los protagonistas clave de una de las dinastías más dominantes en la historia de la liga y una que comenzó irónicamente batiendo a los Rams en el Super Bowl 36 como equipo desfavorecido. Aquel partido se disputó un día 3 de febrero, la misma fecha que tendrá el próximo Super Bowl. Y la tenista estadounidense Serena Williams selló una victoria de 6-1, 4-6, 6-4 sobre la actual número uno del mundo, la rumana Simona Halep, en un duelo marcado por el buen tenis de las dos. Y estuvo claro quién es realmente la número uno, diga lo que diga la clasificación de la Asociación Mundial de Tenis, según los comentaristas. Fue un partido realmente intenso y hubo puntos increíbles, señalaba Serena Williams. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada
de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La cantante Gladys Knight defendió su decisión de interpretar el himno nacional de Estados Unidos después de haber sido criticada por partidarios del ex quarterback Colin Kaepernick, quien ha utilizado la tradicional ceremonia previa al juego para protestar contra la injusticia racial. Knight, de 74 años, nacida en Atlanta, Georgia, donde se jugará el juego este año, aceptó interpretar The Star Spangled Banner. Knight, cantante de Midnight Train to Georgia, conocida como la Emperatriz del Soul, con una carrera que se remonta a medio siglo, dijo que es desafortunado que el himno nacional haya sido arrastrado a este debate. Su decisión fue criticada en las redes sociales por partidarios de la postura defendida por los jugadores de la NFL que se arrodillan durante el himno en protesta por la injusticia racial. La matriz de Louis Vuitton, LVMH, está desarrollando una marca de lujo con la cantante de Diamonds. LVMH, con sede en París, también es propietaria de Christian Dior y Givenchy, entre otras muchas marcas de lujo que también abarcan cosméticos y champaña. Volvemos a hablar de David Bowie, esta vez no por una aplicación, sino que recientemente fue nombrado el mejor artista del siglo XX, según los resultados de una encuesta británica del programa de televisión Icons de la BBC. El público británico votó por el músico, en cuya categoría competía con Charlie Chaplin, Billie Holiday y Marilyn Monroe. El 10 de enero se cumplieron 3 años desde que el creador de Ziggy Stardust falleció de cáncer, 2 días después de haber cumplido 69 años. David Jones encontró la fama en 1969 con el éxito Space Oddity. También actuó en películas como El hombre que cayó a tierra y La última tentación de Cristo de Scorsese, donde hizo el papel de Poncio Pilatos. En el apogeo de su fama, David Bowie declaró que era bisexual. Se casó 2 veces con su primera esposa, Angie, en 1970, con quien tuvo un hijo, Duncan, y con la supermodelo y actriz Iman, en 1992, con quien tuvo a Alexandria, que hoy tiene 18 años. Amigos, es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. La senadora demócrata por California, Kamala Harris, anunció hoy que se postulará para la presidencia en 2020, argumentando que ha llegado el momento de luchar contra lo que considera las injusticias de los últimos 2 años de la presidencia de Donald Trump. En un breve video de su campaña que se publicó en las redes sociales hoy, al mismo tiempo que apareció en Good Morning America de ABC, Harris llamó a sus partidarios a unirse a ella para reclamar lo que dijo es nuestro futuro. La aviación de Israel atacó objetivos militares de Irán en Siria en la madrugada de hoy, según confirmó el ejército israelí, en una rara excepción a su política de ambigüedad sobre sus operaciones en la guerra del país vecino. Entre sus objetivos hubo depósitos de municiones, un centro de inteligencia y otro de entrenamiento militar, explicó el ejército. La operación respondió al lanzamiento de misiles tierra-tierra de las fuerzas iraníes hacia suelo israelí el domingo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Soy Yoconda Tapia, me acompañó Henry Llanos en la producción y Misha Dubisky en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias, que tengan una excelente semana.